¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Ven a Ford Vedad Mediterráneo y llévate un Ford Kuga ST Line híbrido enchufable por solo 229 euros al mes. Además, con 4 años de garantía y 2 mantenimientos incluidos. Aprovechate de esta oferta exclusiva por liquidación de stock. Unidades totalmente nuevas. Consulta en cualquiera de nuestros centros. Pista de silla en Catarroja, en Torrent, Almusafes, junto a Factoría, Sagunto o Castellón.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hoy se decía que habían fallecido 13 personas en los primeros 4 días de la operación Semana Santa, pero todavía es peor, porque estamos hablando que a día de hoy, a día de ayer, pero en cualquier caso a 25 de marzo, han fallecido, atención, en lo que va de año, 43 personas más que el año pasado. 43 sobre 10.000, no, 43 sobre 200, 206 el año pasado, 249 este año. El día 31 de marzo, perdón, el día 31, no, el día 19 de marzo, es decir, el día de San José, ya había sobrepasado a día 31 del año pasado. O sea, y todavía quedaban por delante 11 o 12 días. ¿Cómo vamos a concluir el mes? Pues, francamente, mal. Llevamos 43 fallecidos. Cuidado. Yo creo que es un dato importante a tener en cuenta. En autopistas y autovías, 26. Y en interurbanas, 17. La motocicleta sigue siendo protagonista. 10 fallecidos son en moto. 15 en moto en autopista y autovía. 37 en el resto de vías urbanas. Hablamos de que 10 fallecidos más, cuando hablaba de 10, son 10 más que el año pasado, en motocicleta. Estamos hablando de un 21% más de fallecidos en las carreteras españolas en lo que va de año. Y todavía se dice poco. Empiezan los desplazamientos de Semana Santa. Cuidado, porque todavía puede ir a más. 9,6 millones de desplazamientos por carretera previstos para la segunda fase de la operación de tráfico de Semana Santa. Se puede decir... No, es que ha caído mal la Semana Santa y... No. Es que el día 19, que todavía no estaba Semana Santa por medio, ya habíamos llegado a los fallecidos del día 31 de marzo del año pasado. Por tanto, cuidado con los datos que se nos van de la mano. 43 fallecidos más, 43 a día de hoy, con respecto a las mismas fechas del año anterior. Bienvenidos a Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, que da el banderazo de salida, como digo, en este mismo instante, que es un momento en el cual hablaremos, no solo hoy, sino durante los próximos días, del mundo del taxi, porque el taxi está pidiendo que se establezca un suplemento similar al que ya existe en el aeropuerto. Hablamos de la zona de Joaquín Sorolla, es decir, de la estación de Joaquín Sorolla. La alcaldesa de Valencia ha reconocido que es consciente del problema y que va a intentar tomar alguna decisión. David y Diego, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué hay?
Buenas tardes, Vicente. Esa estación provisional de Joaquín Sorolla. ¿Te acuerdas que era provisional? Uh-huh. Se ha quedado por todo el proyecto de la estación del norte. Bueno, va pasito a pasito, pero algún día llegará, tranquilo.
Pues esta es la información, esta es la noticia y vamos ya con el banderazo de salida. Ahora sí, ahora comenzamos. A través de la radio 92.0, dispositivos móviles, todo en marcha. Dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada. ¿Qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí?
Oye, los titulares, vamos a hablar de qué quiero decir. No, sí. De Soy Motor.
Vale.
De Cristóbal Rosolín, hay dos noticias que te van a encantar. Una, Toto Wolff, el responsable de Mercedes, señala directamente a Sainz como candidato para ocupar el puesto de Lewis Hamilton, porque se va a Ferrari. Sí, ese equipo con el que el domingo ganó en Australia, Carlos Sainz. Y Horner, responsable de Red Bull, quiere a Alonso en Red Bull. Y la prensa alemana dice que las conversaciones con el asturiano ya están en marcha. Quieren que esté junto a Verstappen en Red Bull, en el equipo de las bebidas energéticas.
Bueno, pues hace unos días hablábamos de una de un estudio, un barómetro del fraude del seguro por parte de Línea Directa Aseguradora, y hacíamos referencia a él, estuvimos charlando incluso, cambiamos impresiones sobre las formas de detección del fraude basadas en la inteligencia artificial, hablamos también del perfil del defraudador, que es un hombre joven, desempleado, con trabajo precario, aunque has tenido también a 40 años. La estafa más habitual es tratar de incluir en el parte daños ajenos al siniestro de un coche antiguo, generalmente por la falta de cobertura de la póliza. Preocupan especialmente las redes organizadas, de ello hablamos mucho, de las redes organizadas, y del fraude en el seguro de hogar, que es declarar daños anteriores a la firma de la póliza. Pero bueno, ha habido respuesta por parte de los abogados, de las víctimas de accidentes que salen al paso de las acusaciones de fraude de algunas aseguradoras. Un número importante de personas han tenido malas experiencias con el seguro y se ha tardado más de lo necesario en reparar, indemnizar y otras muchas cosas. En cualquier caso, de Diego, ahora vamos a saberlo, porque quizá el auténtico autor de un fraude a un seguro es el que en realidad se le condena por sentencia firme, y no que la aseguradora diga, bueno, pues se le ha engañado, sí, sencillamente. Nos ponemos en marcha. Manuel Castellanos, presidente de ANAVA, de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Vicente? Fenomenal.
Bienvenido, bienvenido.
Vaya estadística has dado de fallecimientos, es
terrorífico. Sí, tremendo, y vamos a ver qué podemos hacer ahí.
Hemos entrado en los días fuertes, sí, la verdad es que es terrible y no sé qué soluciones hay más que siempre sancionar y multar. Creo que hay muchas más soluciones, aparte del recurso de la multa y de, en fin.
Hay algo que se nos va de las manos y es, por ejemplo, y ya lo hemos hablado tantas veces, que son las motocicletas, las motos. Es verdad que está trabajando la Dirección General de Tráfico para ver qué se puede hacer, porque está rompiendo absolutamente las estadísticas. Por desgracia, también son estadísticas, aunque sean fallecidos en las carreteras de toda España.
Claro, un horror,
y empiezan los días malos. A veces no son tan malos. Es verdad que a veces tenemos un Viernes Santo y el Viernes Santo no hay ni un solo fallecido.
Cuidado. Encima confluye este año con las malas previsiones de tiempo y eso también afecta a la seguridad vial, por lo tanto no creo que sea la hueña lo que nos espera en estos 4 días.
Bueno, hablamos de estafas. Hacíamos mención hace algunas semanas, además también estaba David y Diego en la charla, y efectivamente pues hablábamos sobre todo de las redes organizadas, esa gente que se organiza para estafar al seguro, y de esto pues poco podemos hablar más. La realidad es que existen y preocupan especialmente al mundo del seguro, es así, ¿no, Manuel?
Totalmente, preocupan, hay que perseguirlos y hay que la justicia pues les persiga, les condene y se impida. Has hablado de un barómetro que sacó Línea Directa,
sí,
y nosotros hemos llamado atención al nuevo barómetro que ha sacado AXA en este caso.
Ajá.
En el que habla de emplear inteligencia artificial.
Sí.
Y como bien sabes, la inteligencia artificial, que está tan de moda, pues se manipula, tiene su sesgo. Es decir, quien mete los datos busca un objetivo. Si nosotros no negamos la existencia de fraude, no negamos que haya bandas organizadas, no negamos que se manipulen, oculten o que se rectifiquen o que se aprovechen de lagunas en las condiciones de los seguros para aprovecharse de la compañía.
Claro.
Lo que reclamamos es que el ciudadano solamente tiene estadísticas elaboradas por el sector asegurador y, por lo tanto, son estadísticas interesadas, estadísticas que quieren hacer ver a la ciudadanía la existencia de un fraude masivo, que es inexistente. Primero, el fraude en el automóvil, el año pasado, fue del 1,9, absolutamente irrisorio a nivel nacional.
Sí.
El fraude no es sobre condenas firmes de sentencias de defraudadores, sino sobre lo que ellos entienden como fraude. Mira, te voy a dar un ejemplo muy claro, además te lo voy a dar porque estoy muy contento de una sentencia que me acaban de notificar.
Bueno.
Porque mi despacho, que yo dirijo, acaba de superar la indemnización individual de 3 millones de euros por una víctima de un daño cerebral.
Ajá.
Nunca se había superado los 2.200.000. Bueno, pues yo he conseguido una sentencia por 3 millones. Bueno, la compañía de seguros ofreció y consignó judicialmente 1.600.000. Bueno, pues para la compañía de seguros, que yo haya reclamado 3, es una estafa.
Sí.
Es un fraude. ¿Por qué? Porque ellos calculan que si la víctima reclama más de lo que ellos calculan, es un fraude.
Sí.
Entonces, esas estadísticas es la que yo quiero que la DGT la Dirección General de Seguros, Ministerio de Interior, Ministerio de Justicia, publique las estadísticas reales de siniestralidad, de lesionados, de fallecidos, de sentencias en las que la víctima pide una cosa, la compañía ofrece otra, y qué es lo que verdaderamente da. Las estadísticas que tenemos nosotros en la asociación es que en un 92% de las ocasiones que una víctima reclama a una compañía de seguros, obtiene una sentencia más beneficiosa hacia sus intereses. Sí. Y eso no se publica. Entonces, no negamos la existencia del fraude, que existe. Claro. No queremos que no se combata, que hay que combatirla, pero queremos datos que se puedan comparar, que podamos utilizarlos para saber si lo que dice la compañía de seguros es verdad o es, al final, esa presión que mete el sector asegurador para que el legislador cada vez vaya mermando, vaya dificultando y vaya complicando las reclamaciones por responsabilidad civil que hacemos las víctimas lícitamente frente al sector asegurador.
Desconozco ese informe de AXA. ¿Qué dice exactamente? Habla de la inteligencia artificial incluso. También hacía mención
hacen una mención a la inteligencia artificial y cómo con parámetros que ellos han elaborado con esta herramienta, pues que se descubre un mayor volumen de fraude por las nuevas tecnologías que se utilizan para hacer este tipo de fraude. Pero insisto, todo informático, si mantiene un sesgo, pues al final el informe se hace hacia al lugar donde quiere ir. También te digo una cosa, si ese sesgo no está bien y no aparece fraude, te digo yo que AXA no publica esa estadística porque se la guarda. La publica porque le interesa. Entonces, no negamos que existe un fraude y hay que perseguirlo. Además, nos perjudica a todos, porque nos perjudica a los asegurados que pagamos nuestra prima religiosamente y que se nos ve incrementada por esos fraudes que se cometen. Y lo de las bandas organizadas, por supuesto, hay que perseguirlas y existen. Pero lo que no asumimos es que solamente contemos con la versión de una parte. Queremos contar la versión. Entonces, no me extraña que la Administración, tan cuidadosa que es para todo lo que hemos hablado antes, para poner tantos radares, multas y sanciones y policías y guardias civiles y operaciones de salida, no sea capaz de publicar una estadística donde diga cuántos siniestros hay, quién es la culpa, quién es el responsable.
Dejarlo claro. Pero en cualquier caso, Manuel, tenemos a David de Diego, que es perito y, por tanto, es hombre que su día a día es justamente intentar localizar ese fraude. David, ¿cuál es tu comentario, David?
Mi sensación. Sí. Bueno, antes sí que me gustaría hacer una puntualización sobre lo que ha comentado en AXA, y sí que es cierto que hay una cierta obsesión por parte de AXA de eliminar el factor humano, ¿no? De utilizar inteligencia artificial, sistemas automatizados, que eliminan los profesionales que están trabajando para determinar con claridad si es o no es fraude o los vestigios. Sí, sí que es cierto que los sistemas son eficientes, pero no hay que olvidar el factor humano. Y aquí yo te puedo decir que en ocasiones he visto cosas que inicialmente las planteas como un fraude, y hasta que no haces la verificación física de los daños, no llegas a comprobar de forma fehaciente que sí, que el golpe, el siniestro ha ocurrido de verdad. Oye, tienes que dar un
paso
atrás. Pero,
David, yo sé que tu día a día, todos los días prácticamente del año, tienes algún juicio. Y si tienes algún juicio, será porque alguien pues está pidiendo quizá más de lo normal o menos. ¿Qué lo que pasa ahí?
Sí, básicamente es por lesiones, ¿no? Reclamación de lesiones.
Por eso.
Golpes de muy baja intensidad, en los cuales, lógicamente, es muy difícil determinar por la parte médica. Los médicos que están en un hospital y llegan a alguien de urgencias no se preocupan si el accidente ha ocurrido o no, simplemente atienden al lesionado, que es su obligación. Pero lógicamente es una lesión que se puede fingir.
Qué subjetivo.
En este caso, las compañías van al daño físico, al daño material de los vehículos, para poder comprobar si realmente esas lesiones corresponden con esa accidente.
Y hay muchos juicios cuya sentencia al final es decir, mire usted, no puede haber padecido usted un latigazo cervical con este golpe tan mínimo y tan pequeño que ha habido.
Hay muchísimos.
Manuel, sí, adelante.
Pensaba que me preguntabas.
Al
perito.
David, sí, rápidamente,
Hay muchos juicios. La jurisprudencia de las audiencias provinciales, que son las que están resolviendo el tema, en un 91% de las ocasiones dan más credibilidad a la historia clínica del paciente frente a unos informes que se llaman que se llaman mal llamados de biomecánica.
Sí.
Pero es que no son informes de biomecánica. Los informes que se están haciendo son informes de mecánica, porque no tienen en cuenta en absoluto el factor humano. La energía ni se crea ni se destruye, la energía se transforma. Si la energía no está en el paragolpes, está en algún sitio. Por lo tanto, si un lesionado va a urgencias, se hace una anamnesis, una exploración, entienden que es una esguince cervical con una rectificación de lordosis, se va al médico de cabecera que dice que es un accidente laboral, se va a una clínica de rehabilitación donde ven una contractura, se hace una baja de 3 semanas y todo es coherente con un siniestro de un traumatismo, uh-huh. Lo que no puede ser es que porque con una foto, que es como muchas veces se hace, además el perito aquí presente lo corroborará, que al final con una foto de un vehículo no se puede peritar ni se puede saber cuál es el vector de velocidad del vehículo. No se puede peritar nada, por lo tanto, todos esos, en un 92%, mira, te viene una cotorra de una compañía real. Sí. Cuando llega un siniestro de una compañía española actual, cuando llega un siniestro por una lesión cervical, le sale en el ordenador del tramitador OPF. Ojo, presunto fraude. Cuando entra el siniestro, o sea, no después cuando se verifican las pruebas, sino que aparece en rojo en el ordenador por un sistema informático OPF. Ojo, presunto fraude. Si ya una compañía de seguros mediatiza al tramitador del siniestro con que cualquiera que dice que tiene una lesión cervical es un defraudador, pues ya me lo estás contando todo. Yo en el despacho llevo 32 años.
Sí.
Tengo accidentes con 4 o 5 ocupantes en un vehículo. Y el que viene quejándose del cuello es uno. Los otros 3, yeah, por lo que sea, porque iban con la cabeza sujetada en el reposo de cabeza,
sí,
porque tiene un cuello. Estadísticamente las mujeres son más débiles en cuanto si están embarazadas más. Es que hay muchos factores. Entonces no se puede simplificar todo en que en la chapa y pintura son 200 euros. Y es lo que están simplificando. Y el problema es que eso no aparece, porque el 91% las compañías lo pierden. Uh-huh. Pero lo publican como fraude. Porque lo publican cuando ellos lo determinan como fraude,
ya,
pero no cuando se sentencia. Eso es lo que nos estamos quejando, sí, insisto. Ya.
De Diego, rápidamente, OPF.
Bueno, muy breve. No voy a entrar ahí porque yo no soy miembro de una compañía, yo soy profesional independiente.
Sí.
Entonces, en este caso, lo que yo exigiría por parte de todo, primero, las afirmaciones que dice, en muchos casos son ciertas, no se puede generalizar en todo caso, y yo lo que insisto es que no hay que entrar en generalizar, hay que analizar caso por caso.
Claro.
Y hacer un informe.
Exacto.
Y la simulación que hacemos, yo no soy médico, no intento ponerme en el lugar del médico nunca. Sí que entiendo que es un análisis biomecánico, porque lo que intentamos es, en base a los estudios que hay y a los daños que tienen los vehículos, calcular el delta V, que es la aceleración que sufren los ocupantes. Es una cifra que sí que se puede calcular, se puede calcular con un cierto margen de error, y lógicamente con ese margen de error se puede trabajar, y ese es el dato que aportamos, ¿no? Cuando se hace bien el análisis de los
perfecto.
Pacientes.
Manuel Castellanos.
Y tener en cuenta el delta T también. Delta T, claro, que es el tiempo. Es que son muchos factores, pero estoy totalmente de acuerdo, que hay que individualizar, no se puede generalizar. Y con estas estadísticas se generaliza, que es lo que estamos totalmente en contra, porque al final es caso por caso, como muy bien dice el perito, que es así, es caso por caso. Hay que analizarlo individualmente cada caso.
Manuel Castellanos, gracias por estar con nosotros. Un abrazo grande.
Encantado, un placer.
Hasta luego, Manuel Castellano, el presidente de ANAVA, de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil, con nosotros en Luz de Cruce. Atención, porque nos vamos a otro aspecto, pero bien diferente. Vamos ahora a las redes sociales, a TikTok, porque allí está Rafa Villalba. Vamos a hablar de qué dicen las redes sociales con respecto, por ejemplo, a las dos fotografías, en el caso de un radar, la multa, que parece ser que es falsa y aparece en el parabrisas. Enseguida lo comentamos con Rafa Villalba.
Hay muchos números importantes, pero este es el más importante de todos. 36.770. Porque desde 36.770 euros ya puedes tener tu nuevo Volvo EX30. Ven a vernos y descubre ofertas increíbles tanto en precio como en cuota para disfrutar de tu nuevo Volvo. Ven a conocerlo a Vedat Valencia, Valle de la Ballestera 6 y en vedatvalencia.com.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida 3 Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. De Diego, sigues ahí, ¿verdad?
No te has ido. Aquí es Ferran.
Bueno, oye, pues que vamos a entrar ya en el mundo de las redes sociales, en el mundo de TikTok, en algo que por lo menos nos divierte un poquito más, ¿no? Que el seguro, que los fallecidos en las carreteras y otras muchas cosas. Que...
Sí, porque las cifras son bastante tristes, ¿eh?
Bastante, sí. La verdad es que sí, hemos entrado con esas cifras para aquellos que en estos momentos están incorporándose al programa, que son cifras escalofriantes en lo que llevamos de año. Atención, tenemos 43 fallecidos más en las carreteras españolas, no sobre 1.000, 2.000, sino sobre 200. 206 a día de hoy, fallecidos en el 23, pues en este año 2024, de 206, cuidado, 249, es decir, 43 fallecidos más. Y atención, porque todavía quedan los días, al día 19, al día de San José, ya teníamos los mismos fallecidos que a 31 de marzo del año pasado. Cuidado, porque las cifras se disparan. Nos vamos con Rafa Villalba, TikTok. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué te parecen esas cifras? Para hablar de lo malo, para después entrar en alguna cosa más curiosa. Venga, ¿eh?
Pues asustan, la verdad es que asustan. Asustan bastante. Bueno. El tema de las motos seguimos siendo bastante maluchos, hay que mejorarlo, y yo creo que quizás esas medidas que habría puesto la DGT no serían suficientes. Hablemos más de prevención que de regulación.
Dos fotos son las que se necesitan, dicen los algún abogado, no el que hemos tenido hace un minuto, que es un gran experto, sino otros de TikTok, dicen que se necesitan dos fotos para recibirlas en casa en el caso de que nos pille un radar. Vamos a ver qué dicen. A ver.
Acabo de recibir esta multa de radar por exceso de velocidad. Y como hay solo una fotografía, y la normativa obliga a que hayan dos fotografías de radares para que la multa sea correcta, sea efectiva, no sea inválida, la voy a recurrir.
Otra vez con esto. Esta normativa recoge que todo cinemómetro en funcionamiento ha de cumplir, según su tipología, con la realización de varias fotografías del momento de la infracción. Fotografías que quedan en poder de la administración como parte del expediente administrativo y prueba de la infracción. En resumen.
En resumen, dínoslo tú el resumen, que eres tú mismo, Rafa.
Pues el resumen es que dependiendo de la instrucción técnica que regula los cinemómetros, harán falta una, dos o siete fotografías dependiendo del modelo de cinemómetro del que se trate. Uh-huh. Y por otra parte, las dos fotografías o la fotografía, incluso no mandarte fotografía, es algo que está en el reglamento, pero el reglamento administrativo del procedimiento sancionador, no de la instrucción técnica del cinemómetro. Por lo tanto, las fotografías que realiza el cinemómetro quedan en posesión de la administración y la administración decide cuál mandarte. Por ejemplo, normalmente mandan una o dos con la matrícula, para que sepas que ese vehículo es el denunciado y que es el tuyo y que puedas hacer las alegaciones que creas oportunas.
¿Sabes lo que pasa en León cuando ocurre esto? Hacen así, se frotan las manos y dicen, mira, otro más. Porque, ¿qué ocurre? Que entonces ya te envían la fotografía y te dicen, mira, está así, y además el 50% va a ser que no.
Lo pierde. ¿Mm? Por eso, lo que hay que hacer siempre es, a ver, si sabes que te han pillado, 50% total de la mayoría de las denuncias de radar, afortunadamente son de las llamadas leves, que son 50 euros al fin y al cabo.
Sí.
Por lo tanto, por 50 euros no merece la pena contratar a este señor que te va a cobrar más por hacerte el pliego.
Ya.
Aparte de que estos señores juegan a lo que juegan, que es a la caducidad, no juegan a llevar razón en ese planteamiento que dicen.
Bueno, pues,
y por otra parte, pues si ves que son 300 euros, siempre puedes hacer una segunda cosa, que es pedir el expediente, y el expediente te lo tienen que dejar ver la administración. Ahí no se puede negar.
Ya. Bueno, vamos a ver qué pasa con la multa falsa en el parabrisas.
Bueno, nueva estafa. Tener cuidado, porque esta sí que entras al trapo, ¿eh? Son las multas que nos ponen aquí en los Libias. La multa es normal, pero la parte de abajo de la multa nos viene un código QR para que hagas el pago de la multa. La multa es exacta, vamos, es una réplica exacta. Entre la mala leche que se te pone porque te ha puesto la multa y que te viene que si la pagas en cierto periodo te hacen el 50%, pues que la pagas.
Bueno, y la pagas. ¿Esto ocurre en la zona donde tú trabajas?
Sí, Rafa, sí. Bueno, en Madrid se hicieron bastante famosas hace cuestión de año y medio. Uh-huh. Colocaban, además, copiaron el modelo, el artículo tal, que eran exactamente iguales. Sí. Y abajo lo que te hacía era que te ponían un QR para pagarla pronto y lo que estaban metiendo ahí, en cuanto metían los datos de la tarjeta, empezaba el chorreo. Así uh-huh. que la forma de saber si una denuncia es o no es válida, pertenece o no a una administración, es que toda notificación de la administración tiene que tener en el reverso la forma en la que se abona. Sí. Y nunca aparecerá un QR. Si aparece un QR, hay que desconfiar, porque eso te llevará pues a una página donde te harán meter los datos de la tarjeta para... Pues,
y
para
sobre todo, creo que un poquito de paciencia. No pasa nada, que no es, tiene que ser el pronto pago.
Son
no
20
es,
días.
Exacto. Primero, que el pronto pago no es el inmediato pago, sino pronto pago quiere decir que tienes que pagar antes de 20 días y además tienes que recibir la notificación. Es decir, que lleva su proceso, que no, que nadie corra. Que justamente los que cometen este tipo de fraudes, de este tipo de timos, siempre juegan con eso, con la velocidad. Tienes que decidirlo ya, porque si no lo decides ya, pierdes dinero. Entonces, cuando te hacen caer en la trampa. Cuando alguien va rapidito, dice, mira, pues va a ser que no. Vamos a estar tranquilitos. De Diego, tú también estás tranquilo, por lo que veo. Estás bien, por ahí. Vale. Bueno, vamos con el tercero y último. Rápidamente, la calle peatonal.
¿Quién puede explicarme esto?
A ver.
Estoy en la calle Campos Vasallo, ¿vale? Y esta calle está llena de vados.
Sí.
Vale, porque antes en esta calle se podía aparcar en los dos lados.
Claro.
Entonces tenía sentido pagar el vado, porque claro, tú lo que quieres es que la gente no aparque en la puerta de tu casa. Pero si ahora las calles son peatonales, ¿para qué pagas el vado si aquí no se puede aparcar igualmente?
Bueno, ¿cuántos se preguntarán esto, Rafa?
Pues la pregunta es muy sencilla, solamente hay que buscar en el diccionario qué significa vadear.
Sí.
Vadear es atravesar una zona, uh-huh. Por lo tanto tú estás pagando por atravesar una zona. Antes esa zona era un metro y ahora pues seguramente sean 60 o 70 metros o los que sean, desde la zona en la que la calle estará cortada, uh-huh. excepto garajes o vecinos o lo que sea, y de ahí en adelante vas haciendo un vadeo hasta tu garaje. Por lo tanto, esos vados están ahí bien puestos. Otra cosa es que la calle fuese particular, que eso también pasa. Una calle particular en la que dentro hay vados. Pues eso sí está mal, porque lo que hay que hacer es poner un vado en la entrada y el resto de linderos, como aquel que dice, se tienen que respetar en sus...
Es decir, que el vado no sirve para que no te aparquen delante, sino para que tú puedas vadear, lo que dices, pasar, atravesar la acera. Es así, ¿no?
Ese es el coste que tú pagas por hacer el uso de la acera como una zona de circulación.
Rafa Villalba, abrazo grande, gracias por estar ahí.
Igualmente, buena tarde.
Hasta luego, Rafa Villalba, desde TikTok, nuestro hombre de las redes sociales, aquí en Luz de Cruce. Y atención, porque tenemos básquet.
Quedan tres, solo tres.
Para recupera Damien Inglis. Venga, transición de Damien Inglis. La mata y el mate y la falta. Espectacular, se ha llevado el aro a casa.
Solo tres oportunidades para que Valencia Basket pueda entrar en el top 10 de la Euroliga. Hay tiempo de juego. Maccabi de Tel Aviv, Valencia Basket. Los de Mumbrú se la juegan en Belgrado. Te lo contamos este miércoles con Fermín Rodríguez y Nacho Herrero.
No estamos para hacer un que trotes, ¿eh?
Escúchalo desde las 8:30 en COPE más Valencia, 92.0 de FM. También en cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Ven al concesionario MG Vedat Import y consigue descuentos de hasta 4.200 euros. Encuéntralos en la avenida Maestro Rodrigo número 26 en Valencia. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Pues de Vedat, de Vedat, de Vedat Import. ¿Qué nos cuentas de Diego? ¿Tenemos por ahí últimas noticias?
Bueno, recordar a todo el mundo que este fin de semana, si quieren verlo, hay una carrera en Tokio.
¿Ah, sí?
No es Fórmula 1, es Fórmula E,
sí.
Pero es un circuito nuevo en la ciudad de Tokio y va a estar... vamos a ver si durante lo que nos queda de semana en alguno de los programas podemos tener comunicación directa desde el país del sol naciente y que nos cuenten cómo ha reaccionado la ciudad de Tokio. Porque por lo visto está todo vendido, o sea, no cabe un alfiler en todo ese circuito urbano de
Y
Tokio.
Te tenía que hacer una pregunta, pero no me acuerdo cuál. Cuéntanos, dame la respuesta
Tesla,
directa.
Tesla, vale. Porque Elon Musk se preguntaba, Oye, ¿por qué tanta gente tiene problemas con el autopilot de Tesla?
Sí.
Pues sí, ha habido problemas porque el nombre piloto automático ya da la sensación de que lo vaya a hacer todo.
Sí.
Pero no, el equipo de ventas cuando entrega el vehículo tiene que dar orden directa de Elon Musk, tienen que ir con el futuro cliente, probar el coche y enseñarle cómo funciona brevemente para que no se confundan.
De Diego, abrazo, gracias. El hombre de las 3Ds. Ah, por cierto, piden que se establezca un suplemento similar al que ya existe en el aeropuerto. Hablamos de la estación Joaquín Sorolla por parte de los taxistas. La alcaldesa ha dicho que es consciente del problema y que quiere abordar la situación de la mano de la Generalitat. Vamos a ver qué pasa. ¡Saludos!